No escribirá bien si tiene miedo a morir. ¿Lo tiene?
Sí, lo tengo. Yo diría que es quizá mi mayor miedo, realmente.
Es algo que le ha pasado a todos los hombres y a todos les pasará. Creo que el amor, que es veraz y real, crea una tregua con la muerte. La cobardía viene de no amar o no amar bien, que es lo mismo.
Así retrató Woody Allen al escritor y periodista Ernest Hemingway en la película Midnight in Paris, un retrato muy acertado a juzgar por lo que sus cartas han revelado a lo largo de estos años. Y es que el estadounidense escribía en casas, bares y hoteles, preferiblemente de pie, con una libreta para la narración y una máquina de escribir para los guiones. Detestaba las interrupciones y en la puerta de su casa colgaba un cartel indicando que no se admitían visitas sin cita previa. El ganador del Premio Nobel de Literatura, que decía que el vino era la cosa más civilizada del mundo, trabajaba de día porque pensaba que las ideas que surgen de noche no suelen llevar a nada. La editora Sandra Spanier es la encargada de recopilar las cartas que envió a lo largo de su vida en un proyecto de la Cambridge University Press, que en esta ocasión ofrece una visión completa de sus vivencias entre los años 1932 y 1934. El año 1932. Hemingway ya era un escritor de fama mundial tras el éxito de Adiós a las armas. Por aquel entonces estaba inmerso en Muerte en la tarde, sobre las corridas de toros, y El ganador no se lleva nada, su tercera y última colección de historias cortas. Ya conocemos parte de la correspondencia entre el escritor estadounidense y la actriz Marlene Dietrich, Orson Welles o James Joyce, pero en esta nueva tanda, Hemingway nos convierte en testigos de episodios históricos como la Gran Depresión de Estados Unidos, los conflictos políticos en España o la revuelta cubana de los sargentos. También acompañamos al futuro ganador del Pulitzer por El viejo y el mar a cazar y a pescar por Arkansas, París, Madrid y Wyoming, incluso a un safari en África.
Moon over Dixie, please send your light down on Louisiana and tell Louisiana that I'm blue tonight.
Pero sobre todo descubrimos sus relaciones con familia y amigos, así como con su editor, Maxwell Perkins, u otros escritores de renombre como John Dos Passos, Archibald MacLeish o Ezra Pound y Scott Fitzgerald. Por ejemplo, la escritora de Pensilvania, Gertrude Stein, fue una de las mentoras de Hemingway. En uno de sus libros describía al escritor como físicamente frágil y propenso a los accidentes, además de insinuar que le había enseñado a escribir. La indignación de Hemingway por estos comentarios se revela en una carta que envió al también escritor Ezra Pound el 22 de julio de 1933.
Escribí Fiesta en 6 semanas, sin ver ni escuchar a Miss S durante mucho tiempo. Bueno, caballeros, será un gran día cuando escriba mis propias memorias sangrientas, porque papá no está celoso de nadie todavía, pero tengo una condenada gran memoria y nada que demostrar.
Las disputas de Hemingway con editores y críticos literarios son comunes a lo largo de su trayectoria.
¿Cuánto tardarás?
Bueno, si no me matan, un par de meses. Créeme, en España es donde está la acción.
Ya has escrito un libro sobre corridas de toros.
Este no irá de corridas de toros. Al mundo ya no le interesan, me temo que va a estallar la guerra.
¿Y tienes que estar allí?
En algún lado tengo que estar. Necesito sentir la lucha por la vida, ¿entiendes? Si no lucho por la vida, ¿qué me queda?
El editor Max Perkins tuvo que separar al escritor del crítico literario Max Eastman, que se enzarzaron a golpes por una reseña sobre sus escritos taurinos. Perkins también era editor de uno de los amigos de Hemingway, Scott Fitzgerald, que tras publicar El Gran Gatsby en 1925 no afrontaba precisamente una buena época. La enfermedad de su esposa, Zelda, y sus problemas financieros sumieron al escritor en el alcoholismo y en un bloqueo creativo.
¿Cómo está la musa de la gran Asheville?
Está escribiendo otro libro, que Dios me asista. ¿Has leído Del tiempo y el río?
Una porquería. El chaval sufre delirios de grandeza y ha estado fanfarroneando demasiado ante la prensa. Dile que cierre el pico y que coja el lápiz.
Ya sabes que Tom es muy elocuente.
Venga ya, empieza a creerse lo que se dice de él, lo mismo que le pasó a Fitzgerald. Ha oído tantas veces que es el hombre de letras del momento que hasta se lo cree de verdad. Luego no seguirá a la altura y dejará de escribir.
Tom tiene que escribir, lo lleva en la sangre.
Lo mismo dije de Scott hace 5 años. El escritor más elegante que he conocido. Ahora el desgraciado está tan mal que no puede escribir ni 5 palabras seguidas.
9 años tardó Fitzgerald en escribir su siguiente libro, Suave es la noche. Se publicó en 1934 y Hemingway, aborrecido de la actitud de su amigo, escribió una dura carta con fecha del 28 de mayo de 1934.
Olvida tu tragedia personal. Debes estar herido como en el infierno antes de poder escribir en serio. Pero cuando tengas ese maldito dolor, úsalo. No hagas trampa con él. Sé tan fiel como un científico, pero no pienses que nada es importante porque te sucede a ti o a alguien que te pertenece.
Con el paso del tiempo, Hemingway cambió de opinión y reconoció que había sido demasiado duro con Fitzgerald, muestra de la complicada relación que mantuvieron los dos genios literarios. La iniciativa Las cartas de Ernest Hemingway para localizar, anotar y publicar las casi 6.000 misivas del escritor estadounidense sigue viva, un retrato íntimo del polifacético autor que además fue espía secreto de la KGB con el sobrenombre de Argo. La pregunta es si nos revelará su correspondencia más detalles sobre este sorprendente alter ego.
Old Ham, truth was the most important thing you own. Lost it, you could not cope. Shooting sharks with a machine gun. Old Ham, truth was the only thing you ever owned. When you lost it, you were alone. Shooting sharks with a machine gun.